regular. La ley es inconstitucional y perturbará las operaciones del gobierno federal, afirmó un fiscal federal en una misiva enviada al gobernador. La cadena CBS reporta que la administración Biden tiene la intención de presentar una demanda contra Texas en el mes de marzo. La ley tejana convierte la migración irregular en delito estatal. En cuanto entre en vigor, cruzar a Texas será castigado con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000. El reingreso sería un delito grave castigado con 2 a 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante. Y Rusia lanzó hoy uno de sus peores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que invadió el país vecino, informa Judith Martín Rodríguez.
En la madrugada del viernes, hora local al este de Europa, se desató en Ucrania uno de los mayores ataques con misiles rusos desde que empezó la invasión del Kremlin el 24 de febrero de 2022. Como consecuencia, al menos una docena de civiles fallecieron y otras decenas resultaron heridas. Según funcionarios ucranianos, esta ofensiva múltiple alcanzó edificios residenciales en Kiev y en otras zonas al sur y al oeste del país, lugares alejados de las líneas de combate habituales. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania elevó a 158 los misiles y drones empleados por Moscú en el ataque, de los cuales lograron derribar 87 misiles y 27 drones. Expertos aseguran que nunca antes Rusia había protagonizado un ataque tan intenso, de semejante escala y con el nivel de coordinación efectuado. Paralelamente, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania quiso llamar la atención del Congreso estadounidense y aseguró que el país necesita financiación ahora para seguir luchando por liberarse de semejante horror en 2024, dijo textualmente. Además, la diplomática estadounidense lamentó que millones de residentes se encuentran en refugios antiaéreos mientras Rusia dispara misiles por todo el territorio ucraniano. Cabe destacar que el ataque ruso se produce un día después de que el Pentágono anunció otro paquete de asistencia militar para Ucrania, valorado en hasta $250 millones. Este es el último disponible para el país invadido hasta que el Congreso apruebe nuevas ayudas, un asunto que preocupa al presidente Joe Biden, y es que las conversaciones continúan estancadas por las divisiones entre republicanos y demócratas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada este viernes 29 de diciembre, nuestro último programa de este año que se acaba. Vamos a estar hablando de la primera parte de Cuba al Día hoy, el escenario que enfrentan los cubanos para despedir el año y darle la bienvenida al 2024. En medio de un panorama sombrío, sin alimentos, desabastecidos, el gobierno incumplió la promesa de abastecer con ferias agropecuarias en las distintas provincias de cara a mejorar pues la alimentación, al menos para estos días feriados. Sin embargo, son las micro, medianas y pequeñas empresas las que están asumiendo este rol a altos precios, es cierto, pero es lo que hay. Vamos a entrevistar en los próximos minutos, en la primera parte de nuestro espacio, varios testimonios de cuál es el escenario a lo largo y ancho del territorio nacional. Y cuando regresemos de la segunda parte, en nuestro espacio Cuba al Día, tendremos hoy la participación del destacado economista Elías Amor Bravo, resumiendo cómo termina este 2023, como lo predijo él desde un inicio de año, que iba a ser durísimo, y las perspectivas, que no son nada halagüeñas, para ya entrante 2024. Es todo lo que vamos a estar analizando en la tarde de este viernes. Mientras tanto, en los titulares noticiosos, a esta hora de la tarde en Cuba al Día, tornado en Los Jarabos se llevó techos, portales, bicitaxis y carretones. Así fue el tornado que afectó en horas de la mañana de este jueves a la localidad de Los Jarabos en Matanzas. Así informaron residentes desde la zona de Radio Martí sobre el total de afectaciones que hubo y aún continúan las labores de recuperación. Es imposible que el pueblo haya aprobado eso, dicen cubanos que desmienten las afirmaciones del ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, tras su participación en la mesa redonda del pasado miércoles, alegando que las nuevas medidas restrictivas anunciadas en la Asamblea Nacional son fruto de demandas del pueblo. Incierto. También a esta hora de la tarde, Defensor de Derechos Humanos, específicamente la organización Cuban Prisoner Defender, concluye que el 2023 ha sido el año de la desesperanza para muchos cubanos. Y también la revista Árbol Invertido seleccionó a los cubanos más relevantes del 2023 que se destacaron por su trabajo excepcional, su entrega a valores como el de la libertad y la defensa de los derechos humanos y cuya obra refleja su compromiso político con la realidad imperante en el país. Instan al secretario del Consejo Mundial de Iglesias a mirar la oscura realidad que viven los fieles en Cuba. Así lo expresó en carta. Doctor Teo Babún, presidente y director general de Alcance de Ayuda a las Américas, en carta escrita al secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el reverendo Jerry Filey, expresa su honda preocupación por la visita que éste realizará a Cuba entre los 17 y 19 de diciembre. Y finalmente, medidas anunciadas para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana, denuncia la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de este viernes 29 de diciembre. Nuestro primer invitado en la tarde de hoy desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con la activista y miembro de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Radio Martí, a toda la audiencia.
Teresa, viernes, último fin de semana de este nefasto 2023 para Cuba. ¿Incumplió nuevamente el gobierno las promesas que iban a repartir algunas ferias agropecuarias? ¿Cuál es el escenario de cara a las festividades, si es que se puede llamar de esta manera, para fin de año ahí en Guaro?
Bueno, Tomás, aquí lo único que se está viviendo a diario es la miseria, la degradación humana que tiene el cubano. De verdad que crearon al hombre nuevo a imagen y semejanza de los Castro. Es ladrón, asesino, insensible, y la necesidad, la escasez, ha llevado a las personas a deshumanizarse más todavía. Los robos, eso no tiene nombre, porque es que la gente no tiene que comer, la gente se está muriendo de hambre. Y entonces una persona inescrupulosa no tienen en cuenta nada. Mira a este muchacho de Mayarí como lo mataron a golpe. Y la familia habló de que ellos podían haber hecho algo desde que se le avisó, y no fue nadie, ni policía. No, todos esos represores están muy ocupados ahora cuidando de las espaldas Raúl Castro, que está ahí metido en Saetía. Pero para el pueblo no hay ninguna noticia buena. Hambre y más hambre. Aquí no traen nada. ¿Cómo la gente puede vivir así, Tomás? Y cuando llegue el año nuevo, será una cosa peor todavía, porque ellos van a traer menos. Mira, no hay esperanza. No está diciendo ese individuo que se dice presidente que estamos, va a ser como algo así, como que guerra, como que estamos en etapa de guerra. Quiere decir que en la guerra la gente come gusanos y come cualquier tipo de cosa. Bueno, eso es lo que le espera al cubano. Para el nuevo año, más hambre, más miseria, más robo, más asesinato. Mira cómo se están desapareciendo los jóvenes en Cuba, como los están matando. Y cualquiera matan. Así que imagínate, esto va a ser peor que Haití. Mira que le han dado fama a Haití. Cuba va a ser peor todavía. Pero ¿cómo esta gente va a tener a un pueblo en estas condiciones? Echándole la culpa a un bloqueo que no existe. Y entonces, un pueblo que no tiene libertad de ningún tipo para producir, porque nos tienen amarrados. Ellos tienen terror para eso, perder el poder, y nos tienen amarrados para poder ellos seguir viviendo como viven, como verdaderos millonarios y nada más.
Teresa, ¿se puede separar este aumento significativo, como en ningún momento de los últimos 60 años, de la violencia en Cuba, los asesinatos, el robo, los asaltos en la calle, los feminicidios, ¿se puede separar esto de la cuestión política del país?
No, para nada. Imagínate tú, eso es con todo lo que estamos viviendo, es consecuencia del sistema. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros, este sistema deshumanizó al cubano porque lo alejó de Dios, primeramente que nada, lo que hizo fue alejarlo de Dios. Y creó a un hombre nuevo que, imagínate tú, ya ese hombre nuevo, al verse lleno de necesidad y de miseria y de cosas, como está deshumanizado, en lugar de juntarse con los demás y verlos como hermanos, lo que hace es robar, matar, acabar, y cada día será peor, y la violencia que hay en las viviendas, porque imagínate tú, en una vivienda donde viven varias generaciones, ahí vienen mil conflictos, la gente está con mal humor por la necesidad y se arma un problema en cuestión de segundos. Entonces imagínate, no podemos separar una cosa de la otra. El sistema es el único culpable de todo lo que está viviendo el cubano y seguirá viviendo. Han destruido a Cuba y han destruido a las personas. Esto no tiene nombre ni comparación. Yo es lo que digo, Señor, ten misericordia de Cuba, porque ya no sabemos a dónde va a ir a parar esto. Ya la gente tiene miedo a andar hasta de día en la calle, Tomás.
Bueno, y lo que viene en enero es peligroso porque va a haber un decrecimiento del poder adquisitivo aún más y de la alimentación de los cubanos. Como tú sabes, van aumentar en un 25% el costo de servicios básicos como el transporte, el combustible, el gas licuado donde lo hay, la electricidad. Teresa, en cualquier lugar del mundo que suben 10 centavos la gasolina, produce una protesta. Lo que pasa es que en Cuba el sindicato es una extensión del gobierno, pero va a ser un enero fatídico.
Terrible, Tomás, pero mira, entre la desgracia que le metieron al cubano fue hacer una persona dependiente, una persona inútil, una persona que cree que los únicos que pueden cambiar esto son ellos, que no tienen nada que hacer, porque el adoctrinamiento y la desinformación es un crimen, y las personas no conocer sus derechos, la gran mayoría no tienen ni fuerza para defenderlo, la única vía que ven es tratar de salir del país, y el que no puede salir es robar, matar, acabar, porque la gente no ve otra salida. Eso es lo que pasa, lo que nos espera. Es bien negro y tenebroso, porque imagínate, un pueblo sin libertad, ¿cómo va a poder? Mira, hay vecinos aquí, que ayer me llamó un muchacho de un barrio cercano acá. Hace 3 meses no le llevan agua, que la llevan en pipa. Están tomando agua de un arroyo, que imagínate cuántos parásitos y cosas hay ahí. Y dice, no hay petróleo para la pipa que nos debe cargar agua, pero para Saetía pasaron 2 pipas llenas de petróleo. Imagínate tú, allí se reúne la familia real a gozar la vida. Y entonces, mira, esas condiciones no es posible. Esta gente cree que nosotros somos perros, somos animales, y para nosotros no hay ninguna salida. Ya tú sabes, supervivencia creativa.
Teresa, y finalmente, pifió nuevamente el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el pasado miércoles fue a la mesa redonda a justificar todos los recortes y el fin de los subsidios de los precios de la canasta básica a partir de enero que anunció Manuel Marrero, el primer ministro, el hombre de los militares, el representante de Gaviotes en el Parlamento. Y este hombre, Gil Fernández, se atrevió ahí el miércoles en la mesa redonda a decir que todas estas medidas restrictivas anunciadas pues son el fruto de las demandas del pueblo y que han sido consultadas con el pueblo. Mentira, Teresa.
No, pero es que ellos tienen la cara más dura del mundo si el pueblo no ha escuchado. Mira aquí. Ellos lo saben, lo sabemos, todos sabemos que aquí hay una dictadura, que cuando la gente habla, lo que le entran es a paz. Ellos tienen la cara dura de poner un cartel allí, en una valla, en una escuela allí, que dice, a pensar diferente, a proponer propuestas, a hacer propuestas con valentía, no sé qué. Y ya nosotros le presentamos la propuesta de la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos. Y ellos, ¿qué respuesta dan? La misma porquería de siempre. Ellos están resolviendo los problemas y es mentira. El pueblo no tiene posibilidad de expresarse. Bueno, si fuera así, no tuvieran los dirigentes de los partidos políticos aquí en Cuba, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y tantos presos, tuvieran sueldo, haríamos elecciones libres para que el pueblo pueda opinar a partir de ellos. Pero es que ellos son unos descarados, ellos en la cara de nosotros se burlan de nosotros. Lo único que han hecho es cometer errores en estos 64 años y como ellos, los errores de ellos son los únicos que se justifican. En otro país del mundo ya la gente hubiera votado a su presidente y hubieran ido hasta presos, porque todos ellos donde tienen que estar es presos por mentirosos, asesinos y terroristas que han sido con este pueblo en 64 años que llevan en el poder.
Teresa, lo mejor para usted en estos tiempos tan difíciles y muchas gracias. Buenas tardes. Pasamos ahora al contacto de esta tarde, nuestro último programa del año, este viernes 29 de diciembre, en Santi Espíritus, Cuba, el contacto con el líder del Foro Antitotalitario Unido y periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Bendiciones para ti y para tu programa y también salud y prosperidad que haya, si se puede, para toda la audiencia y este importante programa de Radio Martí.
Bueno, Adriano, incumplió nuevamente las promesas del gobierno. Anunciaron que iban a suministrar pues ferias agropecuarias en las distintas provincias con precios subsidiados, precios estatales, para paliar un poco el desabastecimiento de cara a las festividades para el 31 de diciembre. Pero lo que me han dicho es, y usted me corrobora ahora si es verdad o no, que son MIPYMES las que están vendiendo y altos precios, porque el Estado no tiene nada. ¿Cuál es el escenario este viernes de cara ya a la festividad del día de Año Viejo y el primero en cuanto al desabastecimiento? ¿Qué nos puede aportar de Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás, va a ser un fin de año de los más tristes en la historia de Cuba, de los que han vivido. Los que estamos vivos no hemos visto nada tan duro y difícil para todo un pueblo general, el pueblo cubano. Estamos a 29 de diciembre y la mayoría del pueblo espirituano no tiene arroz desde hace más de 15 días. No ha llegado todavía una cantidad o más del 60% del arroz que le deben o que le tienen que vender por la cuota normal a la población. Ya con eso te digo que, bueno, la población no tiene arroz para hacer un poco de arroz con gris, por ejemplo, porque también el frijol está sobre los 400, sobre los 500 pesos moneda nacional. Se habló y se dijo, como siempre ellos mienten, de hacer algunas ferias agropecuarias donde se le va a vender algo a precios más asequibles a la población. Todo ha sido una falsa, una mentira. Es risible realmente que ellos sigan engañando al pueblo cubano cuando solamente pueden nada más tocar, pueden alimentarse las personas que tienen mucho dinero que reciben del exterior, algunos dirigentes y demás, algunos negociantes, porque solamente pueden tocar, pueden vender las MIPYMES, como todo el mundo sabe, las MIPYMES a altísimos precios, de paquetes de pollo, por ejemplo, que están sobre los 3.500 cuando un salario es sobre los 2.500, 3.000 pesos y un anciano. Quiere decir que todavía en estos momentos realmente hay un desabastecimiento total, todo ha sido una falsa, una mentira. Han dejado desprotegido a la población, por lo menos, de alimentarse en este fin de año. Y también lo han hecho también durante meses que ha habido una inflación y una importantísima. No han cumplido en nada, por lo menos en lo que es la Nochebuena y Navidad, y tampoco ahora el fin de año, lo que están a bombo y platillo hablando de otro año más del triunfo de la revolución, que lo que ha sido un caos y ha sido un muy duro para el pueblo en general, el pueblo cubano. Toda una falsa por parte de la gobernabilidad en Santi Espíritu, y no han aportado nada a satisfacer necesidades al pueblo cubano en general y a tener por lo menos un día de alegría en este fin de año 2023 y un futuro 2024 que va a ser más negro y más duro, sobre todo las implementaciones que van a hacer en el futuro.
Sí, y el pasado miércoles mintió nuevamente, pues Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, fue ahí a la mesa redonda hablando de lo que tú estabas diciendo ahora, las medidas que vienen en enero, que son fortísimas, 25% de aumento en servicios básicos como el combustible, el transporte y demás, y también el fin de los precios subsidiados de la canasta básica. Pues Gil Fernández dijo ahí en mesa redonda el pasado miércoles que esto se hizo con el consentimiento del pueblo y el conocimiento que debatieron contigo el aumento de los precios. Sería la única vez en el mundo que la gente está a favor de que le suban drásticamente el costo de los alimentos. ¿Qué te parece?
Sí, Tomás, todos siguen mintiendo. Realmente todo se sabe, como sabe todo el mundo, que esas son determinaciones a conveniencia que hace la dictadura. No habla con el pueblo no tiene un acercamiento al pueblo real. Por supuesto, la gente habla en las calles, que va a ser más difícil el 2024, que no puede ser más difícil que ha vivido la población en este 2023. Se habla, se está criticando fuertemente al régimen cubano porque no hay una salida real. Van a venir más problemas, más duros para la población en general, y lo que hay mucha crítica en estos momentos en la población espirituana, mucho miedo, mucho pánico, porque realmente hemos vivido días muy duros en este 2023 y lo estamos viendo en este fin de año, y hay una la gente hablando de manera muy negativa sobre la dictadura. Vienen momentos difíciles en este 2024. Estamos esperanzados que el pueblo saque del poder a esta dictadura, que lo que ha hecho es marginar, lo que ha hecho es darle dolor a la población en general, Tomás. Bien difícil, una desaprobación total sobre todos estos implementos que van a venir, que van a ser para asesinar lentamente a la población en general en Cuba.
Gracias, Adriano. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles, y feliz 2024.
Bendiciones, hermano. Cuídense mucho por allá.
Tenemos el contacto ahora en Guantánamo, Cuba, con el activista de derechos humanos Giovanni Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Gamboa.
Muy buenas tardes a usted y a los radioyentes que escuchan el programa.
Bueno, viernes ya, 29 de diciembre, se acaba el año. El gobierno prometió abastecer con precios subsidiados para el día 31 algunas ferias agropecuarias, pero lo que nos ha llegado, que son MIPYMES las que están vendiendo, y a altos precios.
De acá de la provincia de Guantánamo, la situación económica es bastante triste. Se ha perdido ya la tradición, pasó la Nochebuena y la gente con hambre en la calle, y el descontento total por la falta de alimentos y de cosas que hay acá en esta provincia. Es duro, pero es la realidad del cubano de a pie. Ya eso no se ve, de que la gente está asando un puerco como se hacía en tiempo atrás, las actividades que se hacían por el fin de año, todas esas cosas se han perdido totalmente. Esta es la realidad, Tomás.
Cómo no. Las gracias, Giovanni Beltrán Gamboa, para este programa de Cuba al Día este viernes. Gracias, Giovanni. Bueno, y cerramos la primera parte de Cuba al Día en Vanes Holguín con el activista William Tamayo. William, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Carlos, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quienes escuchan esta hora de la tarde en Cuba entera.
Su resumen, ¿cómo cierra el año en Vanes? ¿Cuál es la situación económica que tienen ustedes ahí?
Bueno, como te lo dije en anterior programa, cerramos un año con cero en alimentación, Tomás. Hoy 29 de diciembre estamos y todavía no se ha hecho llegar el arroz a la bodega, y tampoco hay pan en ninguna bodega. No se ha hecho llegar pan tampoco, no hay pan. La situación es crítica, Tomás. Pasaremos otro año más con mucha hambre, con mucha necesidad y sin saber lo que es alimentación, Tomás.
¿Qué es, qué dice la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas?
Bueno, decirte que es un descontento lo que hay en la población, Tomás. Es un descontento porque tú sales a la calle y tú ves a las personas queriéndose, ¿vale? Que se manifiestan, porque Tomás, se manifiestan en toda la calle. Todas las personas ya se manifiestan sin miedo en la calle, diciendo que esto no sirve, que esto lo que está matando a las personas de hambre.
William, la carne de puerco brilla por su ausencia.
Bueno, la carne de puerco, decirte, Tomás, que la carne de puerco está desaparecida. Y la están cobrando a 500 pesos CUP aquí en Cuba.
Increíble, William. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles, pues ya este fin de año. Muchas gracias.
Bien, gracias.
Bueno, concluimos así la primera parte de Cuba al Día este viernes 29 de diciembre acá en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con la participación en la segunda parte de Cuba al Día, en este último programa del año, del destacado economista Elías Amor Bravo, con sus valoraciones de cómo cierra el 2023 y la perspectiva económica en la isla para el 2024. En breve, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nochebuena celebrada por los cubanos debe crecerse más en esperanza de que todo es pasajero, limitado en el tiempo, y que solo Jesús Terzares, nuestros llantos y dolores se convertirán en alegría, porque los frutos de sus obras fueron sembrados en la verdadera paz. La paz de Cristo queremos para nuestro pueblo. Feliz Navidad, te deseo a todos, feliz fin de año y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo a Cristo Jesús, doctor Oscar Elías Vicente.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimeno Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m. No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos regresando ya a la segunda parte de Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Y vamos a entrar en perspectiva sobre la participación en el espacio Mesa Redonda del ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, quien en el espacio estelar de la televisión cubana, pues aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero durante la semana pasada en los debates de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir del próximo ya entrante mes de enero un incremento del costo de los servicios básicos de los cubanos, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, pues ahí Gil Fernández dijo que todas esas medidas han sido tomadas en consideración a la opinión que dieron la población cubana. Los invitamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro en la mesa redonda.
Lo primero que tenemos que tener claridad es el tema vinculado con las distorsiones. Hay que plantear que estas distorsiones han sido resultado del propio trabajo que ha realizado el gobierno, que las evaluaciones que hemos hecho hacia lo interno del funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra economía, y como planteaba nuestro presidente, vienen dadas también por el complejo escenario de tensión en que estas decisiones se vienen adoptando, se vienen tomando para enfrentar las complejidades de la economía del país. También estas instituciones salen de debates con los académicos, de la propia opinión de la población, y que han venido incluso publicándose en Cuba Debate, porque tenemos acceso y estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población. Y en ese contexto uno diría, bueno, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿Cuáles son los caminos principales y las cuestiones en las cuales tenemos que hacer hincapié en este sentido? Yo voy a poner algunos ejemplos de las cuestiones en las cuales estamos trabajando y que, bueno, también fueron expresadas claramente por nuestro primer ministro. Está el tema, por ejemplo, de la canasta familiar normada. Hay un estado de opinión de nuestra población de que estamos manteniendo el subsidio de la canasta familiar normada a todas las personas por igual. Sin embargo, no todas las personas por igual en el país tienen el mismo nivel, la misma capacidad adquisitiva. O sea, es un asunto que tenemos que revisar, porque esa pretensión de mantener un nivel de aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad, realmente cuando usted lo revisa por dentro no es una distribución equitativa o justa. Y es un asunto que ha venido saliendo, se nos ha estado planteando, de que se revise eso a los efectos incluso del altísimo costo que está teniendo para el país mantener esa ganancia familiar normal que hemos dado los datos.
Cerrando el año en su última intervención aquí en Cuba al Día, un gusto, un placer como siempre. La presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Armó Bravo. Profesor, muchas felicidades y buenas tardes para usted.
Muchas felicidades también para ti y, por supuesto, para toda nuestra querida audiencia, que luego se me olvida y no quisiera que pasara hoy un día tan importante como desear todo lo que venga bien para el año 2024.
Bueno, en nuestro último espacio, prometemos que desde enero estará usted, como siempre, aquí nuevo, pues, empezando la batalla de nueva. Pero el año termina, económicamente hablando, como proyectó usted desde inicio del mismo, de mal en peor. Pero vamos a empezar por el final, y el final es la intervención que tuvo en la mesa redonda del espacio estelar de los comunistas cubanos el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Gil Fernández dijo que lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz la pasada semana, recordemos, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir de ya enero, al doblar la esquina, el 24, un incremento del costo de los servicios básicos, energía, transporte, electricidad, combustible, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Bueno, pues Gil Fernández dijo que se han tomado en consideración las opiniones de la población cubana. Elías, una gran estafa, ¿no es verdad?
Bueno, yo sinceramente creo que los cubanos tienen motivos más que suficientes para sentirse estafados. Y esa es la línea que creo yo que más puede interesar a nuestra querida audiencia, ¿no? Los hechos, al final, Tomás, son contumaces. Y yo ya he descubierto varias evidencias más que suficientes de que el ministro Gil sabía, ya desde diciembre del año 2020, y luego, por supuesto, cuando pasó lo que pasó en el primer trimestre del 2021, que la tarea de ordenamiento no iba a salir bien y que iba a acabar siendo un desastre completo para la economía cubana, que salía débilmente, acuérdate, de la pandemia de la COVID-19. Y he podido escuchar a testimonios de empresarios españoles e inversores que fueron a Cuba en aquella época y que confirmaban esa posición que había en el gobierno cubano, de que había gente que sabía que aquella tarea de ordenamiento era una huida adelante, un paquete económico absolutamente alejado de la realidad, que no iba a conseguir absolutamente ningún objetivo. Y, bueno, pues el ministro Gil, que era el ministro de Economía en aquel momento, dejó que Murillo cargase con el liderazgo de la tarea de ordenamiento. Ya sabemos cómo acabó Murillo, ¿verdad? Y él se apartó para un lado y dijo, pues yo me voy a callar y no voy a decir nada. Y fue adoptando una serie de medidas que yo las llamo casi de carácter paliativo, para ir, bueno, como las famosas 63 medidas, las 94 medidas, en definitiva, callándose y no diciendo nada de lo que él sabía que iba a ocurrir. Porque era muy fácil predecir el desastre que venía con el paquete exigido obligatoriamente por el Partido Comunista en su Congreso y que lo asumió el propio Raúl Castro y Díaz-Canel en rueda de prensa a finales de aquel año terrible 2020. 3 años después, es muy fácil salir en televisión y en un programa en el que no hay un periodista contra opositor, hablar de lo que te da la gana. Nosotros los que vivimos en los países democráticos sabemos que cuando un ministro va a un programa, los periodistas le preguntan para intentar moverle la silla, como se dice. Y ustedes, los periodistas, saben perfectamente cómo se hace ese trabajo. El ministro ayer en el programa de Randy, pues lo que hizo fue hablar y contar su historia. Y yo creo que acumuló muchas mentiras. Acumuló muchas mentiras como el ministro de Economía de un país que lo que ha hecho ha sido perder masa crítica en los últimos años, con un PIB real que se ha venido abajo, inversiones que no se han hecho en infraestructuras, un poder adquisitivo caído completamente de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, y poco atractivo internacional desde el punto de vista de que no han obtenido apenas inversiones extranjeras. Randy no preguntó nada de que fuera complicado, ¿verdad? Y el ministro lo que hizo fue entonar un discurso en el que iba analizando las distorsiones que tenemos que corregir para luego después afrontar el reimpulso. No dijo el impulso, porque, claro, ellos siempre reconocen que lo han hecho antes, ¿no? ¿Cómo van a decir el impulso, no? Entonces sería reconocer que todo lo que han hecho antes no ha servido para nada. Yo, sinceramente, creo que en esta comparecencia en mesa redonda, el ministro Gil lo que ha venido a confirmar es que en este momento su ministerio está invadido por el primer ministro Marrero y es muy posible que a lo mejor tenga sus días contados. Pero bueno, en el régimen comunista cubano nunca se pueden hacer previsiones como las que se hacen en los países democráticos, aquello no funciona igual. Y bueno, pues se produjo lo que todos vimos. Tuve la intención de verlo y lo vi. Una larga mesa redonda en la que el ministro Gil fue acompañado por el otro ministro que está en este momento en el punto de mira, que es Regueiro. Y yo creo que tanto uno como el otro intervinieron y acometieron una tarea desgraciada, ¿no? Que es tener que informar al pueblo cubano sobre lo que van a tomar como decisiones para el año que viene para impulsar la economía, ¿no? Y esas informaciones pues se fueron desgranando de manera sucesiva y todas ellas, en mi opinión, incorporaban algún tipo de mentira o en alguna medida verdades calladas.
Bueno, pues usted sabe que las mentiras no terminan ahí. También Gil Fernández y otros funcionarios cubanos dijeron escasamente hace 4 días, y lo recogió el diario oficialista Tribuna de La Habana, que de cara a las festividades del 24, la Nochebuena, la Navidad y el 31 y 1 de enero, el gobierno revolucionario garantizaba que se iban a establecer ferias agropecuarias estatales con precios subsidiados para ayudar a que los cubanos puedan tener un poquito de producto para celebrar esas festividades. Otra gran mentira, Elías. ¿Usted sabe quiénes están sumiendo esa tarea de abastecer con lo poco que hay a los cubanos? Las MIPYMES. Porque el gobierno estatal no tiene nada. Pero le cuento un chismecillo que me acabo de enterar desde Santa Clara, donde el gobernador de la provincia dijo que no tenían ni carne de cerdo para ofertar. Bueno, las MIPYMES sí las tienen, caras, pero las tienen y ahí están. Claro. Y entonces, pues salieron las autoridades a hablar con los dueños de las MIPYMES y a forzarlo a que tienen que bajar los precios. Y los dueños de las MIPYMES dijeron: nosotros somos capitalistas, esto es oferta y demanda y no podemos bajar los precios. ¿Qué le parece?
Claro, es que eso es así. Es que un ministro no puede empezar un programa de televisión para hablar de la economía diciendo que el país está en una situación de economía de guerra, porque con eso ya automáticamente se descalifica una economía de guerra la que están teniendo los pobres ucranianos, por ejemplo, que están sometidos a una invasión criminal de Rusia que está destruyendo Ucrania y que luego va a tener que ser reconstruida como nación, por ejemplo. Pero claro, decir que Cuba está en una economía de guerra provocada por el recrudecimiento del bloqueo es empezar el programa de una manera tan política y tan ideológica y tan absolutamente alejada de la realidad que en aquel momento Randy Alonso le podría haber dicho: pero bueno, ministro, es que nosotros recibimos turistas de todo el mundo y comerciamos con 192 países, y en este momento Cuba tiene remesas procedentes de Estados Unidos, el 90% de los 6.000 millones vienen de allí. Ministro, ¿qué está hablando usted del recrudecimiento? No, claro, Randy irá para otro lado, ¿no?
Elías, ¿y los pollos que se venden en Cuba, los venden en Estados Unidos? ¿Por qué los demás baratos los compran?
Claro, los productos de Estados Unidos que entran a Cuba a través de las importaciones no comerciales que llevan las mulas, se venden en los mercados internos en Cuba a unos precios mucho más razonables y por lo menos se encuentran esos productos, desde alcohol de 90 grados hasta tiritas para ponerte una curita en una herida, a cualquier otro tipo de producto que no existe en los anaqueles de las estanterías del Estado. Bueno, pues el ministro en algún momento del programa me sorprendió porque dijo que a él le molestaba, porque había visto en el estudio ese que tú citabas antes de los cubanos, que los cubanos estaban muy enfadados porque iban a las tiendas estatales a comprar los productos y no los encontraban. Y en cambio iban a las MIPYMES y en las MIPYMES tenían que pagar unos precios muy altos por esos productos. Yo en ese momento, si hubiera sido Randy, le hubiera dicho: bueno, ministro, ¿y por qué usted no encuentra esos productos en las tiendas del Estado y hay que ir a comprarlos a las tiendas de las MIPYMES? Esa era la pregunta a realizar en ese momento, pero nadie la preguntó y yo por eso digo que el ministro jugó siempre a no decir la verdad, a falsear las cuestiones. Si las MIPYMES tienen esos productos es porque los están vendiendo al precio que realmente tienen en el mercado. Y por tanto, si él cuestiona los transportes, cuestiona la electricidad, cuestiona la canasta normada y dice que todo se está vendiendo a precios subsidiados, señor ministro, usted lo tiene muy fácil, quite los subsidios, como hizo Vietnam en las reformas del Doi Moi. Vietnam, en cuestión de 5 años, eliminó las libretas de racionamiento que habían allí, y los vietnamitas ahora compran en los mercados con total libertad de elección a los precios que, lógicamente, son mucho más económicos que los que habían antes, porque al aumentar la oferta, automáticamente, si la demanda no reacciona al mismo ritmo, los precios caen. En Cuba eso no puede ocurrir porque la oferta no aumenta. El Estado está controlando totalmente la economía e impide que haya más productos en los mercados. Y lo poco que hay se comercializa, como dices tú muy bien, en las MIPYMES, que son efectivamente capitalistas. Y el otro tramo del programa que me sorprendió fue cuando se puso a hablar del neoliberalismo, como si fuera malo. Y yo, sinceramente, si el ministro cree que adoptar un programa neoliberal en Cuba es mala cosa, yo estoy dispuesto a debatir con él, porque realmente lo que Cuba, la economía cubana, lo que necesita es un programa neoliberal para salir del agujero. Y hay que decirlo con total claridad, porque ya hoy en día el concepto neoliberal no tiene esas connotaciones negativas, y lo vamos a ver en Argentina. El bombazo que va a pegar la economía argentina va a ser espectacular. Bueno, de hecho, los precios de la carne, por ejemplo, bajaron un 27% con las primeras medidas que ha adoptado Milei, porque allí era un Estado que controló, y eso, al eliminar la influencia del Estado, los mercados liberalizan inmediatamente los precios. Bueno, pues ahí vamos a ver un ejemplo, pero es que al ministro Gil habría que explicarle que en Vietnam, cuando se adoptó el Doi Moi, hubo medidas neoliberales dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que iban diciendo lo que Vietnam tenía que hacer. No fueron los vietnamitas los que idearon el Doi Moi, se les impuso, o entre comillas, se les orientó desde fuera. Por lo tanto, el ministro que se dedica a atacar el neoliberalismo, yo le quiero transmitir a todos los cubanos que me están oyendo que hoy en día en el mundo el concepto neoliberal ya no es como lo presentan los comunistas. El neoliberalismo es un Estado eficiente que asigne adecuadamente los recursos a través del mercado, una previsión de la riqueza y una estabilidad en los derechos de propiedad privada que son respetados por encima de cualquier otra consideración. Eso es el neoliberalismo y ese es el modelo que necesita la economía cubana para salir del agujero.
Y lo que hay que decir también es, Elías, que lo que no se habló y no preguntó Randy Alonso, que es una extensión del oficialismo, es que los precios de los principales productos básicos esenciales como gasolina, electricidad, transporte, van a subir un 25% a partir de enero en Cuba y no se va a mover ni una mosca porque no hay derechos sindicales. Y usted mejor que yo conoce que en España o en cualquier país democrático del mundo sube 10 centavos la gasolina y hay una huelga masiva. ¿Es verdad o es mentira?
Completamente de acuerdo, pero además yo te voy a explicar el por qué suben los precios en esa medida en Cuba. Los precios van a subir en esa medida porque el gobierno va a quitar parte de los subsidios. Es una actuación absolutamente confiscatoria. El gobierno quita subsidios y como consecuencia de ello los precios que hasta ahora se estaban vendiendo a unos precios realmente, los productos, perdón, a unos precios muy bajos, van a subir. ¿Y esa subida qué finalidad tiene? ¿Que se asignen mejor los recursos en Cuba? No, eso lo que va a provocar es una mayor recaudación tributaria del gobierno, para tener más impuestos con los que financiar el agujero de gasto público que tienen de un 18% reconocido por el ministro, un déficit de los más elevados del mundo. Creo que el único país que tiene un déficit mayor que Cuba en este momento es Ucrania, por culpa de la guerra. Ese 18% significa que la quinta parte de la riqueza se va por un agujero negro que se llama déficit público, que es el derroche del Estado comunista en programas, en servicios, en actividades, que a lo mejor si las gestionara el sector privado, las gestionaría de forma mucho más eficiente y de forma mucho más incluso beneficiosa. Es decir, acá se obtendría rentabilidad, no como en Cuba, que hay empresas en pérdidas. Oír al ministro en este programa ha sido una de las experiencias más deleznables que recuerdo de mi vida como economista, porque a la hora de la verdad lo que presentó no es un programa económico. Que nadie crea que estas medidas que anunció el ministro o estas ideas deslavazadas son un programa de economía. Eso no es un programa de economía, eso es una carta a los Reyes Magos. Y además hecha por un niño chiquito que todavía cree. Entonces, con eso no se va a ningún sitio. Hace falta una integración de objetivos e instrumentos. Los programas de política económica no son improvisaciones, no son el resultado de elucubraciones mentales de ideólogos. Yo quisiera saber quiénes son los que están en este momento en esa comisión fantasma de estabilización de la economía, porque es verdad que la inflación ha moderado el crecimiento, y eso se lo tenemos que reconocer. El año pasado la inflación en Cuba rondaba el 60% y ahora ronda el 33%. que es un crecimiento muy elevado también, no nos engañemos, el más elevado de América Latina detrás de Argentina, pero ha bajado la inflación. Sin embargo, hay amenazas, porque los componentes de alimentación, de transportes, donde está la energía, y de recreación, donde están las meriendas que mucha gente realiza fuera de sus casas en Cuba, están creciendo a más del doble de lo que aumenta la media de inflación. Lo cual significa que el proceso se va a autoalimentar y en absoluto está bajo control. Por lo tanto, con un escenario en el que la economía ha caído alrededor de un 2% y una inflación de un 33%, ese diagnóstico que hicimos aquí en tu programa a comienzos de año se ha verificado. Estamos en una situación de estanflación y las políticas económicas que hay que adoptar para luchar contra un escenario como ese no son las que ha anunciado el ministro Gil o Marrero. Son medidas mucho más valientes y que deben de ir en la línea de ir modificando los aspectos sustanciales del modelo comunista de la Constitución del 19.
Profesor, se nos acaba el tiempo para su audiencia, que lo escucha en este último programa del año, y sabemos y tenemos evidencia que es así. ¿Se justifica la preocupación que tienen los cubanos ante la incertidumbre económica del año que se avecina?
Pues hombre, yo creo que la incertidumbre es máxima. No podemos decir que lo que hizo el otro día Marrero o lo que anunció en el programa este de Randy Alonso, el ministro Gil y el ministro Regueiro, sirva para mejorar la situación de la economía. El problema de la economía cubana, Tomás, no es externo, no es el embargo ni el bloqueo, no es culpa de los países del mundo, no es culpa de que no vayan turistas, no, todo lo que... El problema fundamental está en el interior. Hay que asumir que el modelo tiene 65 años y ha llegado el momento de jubilarlo. Yo creo que ha tenido una existencia excesivamente larga, acumulando fracasos continuos. El más llamativo ha sido la tarea de ordenamiento, que lo dijimos desde el primer momento y siempre dijimos que iba a ser un auténtico fracaso, y ahí está el ejemplo. Y seguir culpando a Estados Unidos de los males de la economía cubana lo que hace es acentuar más el ridículo. Por lo tanto, creo que llegó el momento de reflexionar, de empezar a cambiar las cosas, de pensar en el pueblo cubano, de dejarse de demagogia, que si los vulnerables, que si la canasta normal. No tiene sentido que un país dedique 1.600 millones de dólares a comprar productos de una canasta normada que no le gusta a ningún cubano. Si es que yo hablo con cubanos que me dicen que la canasta normada no sirve para nada. Dele usted a la gente libertad de elección, que es lo que hay que tener en un país, que la gente pueda comprar lo que quiera. Puede que los precios al principio sean altos, seguro, pero el mercado, la oferta y la demanda, los regulará y automáticamente esos precios irán adquiriendo las dimensiones que permitan a la gente comprar los productos. El mercado es lo que mejor permite funcionar a una economía. Interferirlo con medidas comunistas de controles de precios, de subsidios, es destruir las bases de una economía como está la economía cubana, que no levanta cabeza.
Muchas felicidades y próspero año nuevo, profesor Elías Amor Bravo, Tomás, en Valencia, España. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de haber compartido con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y la invitación, como siempre, para mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía, son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación.